Hombre, lo que estaba pasando realmente del sistema de salud de Colombia, con todos sus peros, con todas las críticas, con la corrupción que hay en el sistema en general, no quiero decir en el Ministerio de Salud propiamente. El ministro ha puesto el dedo en la llaga, no una, sino muchas veces, en cánceres como el de la corrupción, el greño administrativo, la mala fe de muchos laboratorios, casi que la extorsión y el chantaje. Y se ha demostrado una vez más, y ojalá este presidente y los que vienen en el futuro entiendan que no necesariamente debe ser ministro de salud un médico. El médico a lo suyo, a la cirugía o a la consulta. Pero aquí se necesitaba un macroeconomista, un doctor en economía como Alejandro Gaviria, que hoy sabe más en temas del sector de la salud que cualquier médico en Colombia, sin duda alguna.
Darío, nos escriben los voceros de la Alianza 14+1, que son los de clínicas y hospitales en Medellín, y dicen que están escuchando atentamente la entrevista con el ministro de Salud y quieren saber si se podría consultar, por favor, por el tema de flujo de recursos a las IPS, sobre todo porque la liquidación de la EPS, de Café Salud, deja en el limbo clínicas y hospitales frente a los recursos para operar.
Primero, ellos hablan de liquidación de Café Salud. No hay una liquidación de Café Salud en ciernes. Y yo quiero reiterar algo que dije hace un rato. Cualquiera sea el fin de este proceso, y queremos hacerlo rápido, empieza por pagar las deudas de Café Salud. O sea, hay un comprador. Lo primero que tiene que hacer ese comprador, casi que su obligación principal, es pagar las deudas que ha venido acumulando, sobre todo este último año, Café Salud. Esperamos, y ese va a ser el resultado del proceso, que con la venta de este activo también se puedan pagar algunas de las obligaciones o deudas de Salucop. Eso primero. Darcy, yo incluso he seguido con esta pedagogía pública y tengo un blog. Y en ese blog escribí hace 10 días aproximadamente un resumen de la estrategia de recuperación financiera del sector que tiene que ver con ese problema de flujo de recursos, que siempre la hemos visto en dos partes. La primera, la recuperación del pasado, de ese pasado problemático, como lo llamo yo, que tiene dos características, las deudas, pero también el deterioro de los patrimonios de muchas de las empresas aseguradoras. El defecto patrimonial del sector en su conjunto, como producto de este exceso de gasto, de lo que ocurrió cuando el sistema decidió pagar todos los medicamentos a cualquier precio, entre otros, es de más de 5 billones de pesos. Y para eso hemos planteado una estrategia de recuperación que está basada en tres premisas fundamentales: reglas claras, mecanismos de liquidez, como la compra de cartera, los créditos en tasa compensada, que han beneficiado a algunas de estas instituciones de 14+1, y la generación de confianza en todos los ámbitos. Yo he escrito en muchos ámbitos del sector esa estrategia de la recuperación de la crisis financiera del pasado. Pero para que el sistema de salud de Colombia tenga futuro, tiene que recuperar el equilibrio. La causa fundamental, subyacente, preponderante de muchos de los problemas de los que estamos hablando, no es que las EPS no paguen, ese es un síntoma del problema. Porque muchas de ellas, la gran mayoría, ya pagaron todo. La siniestralidad promedio del sistema de salud en Colombia está cercana al 100%. Eso quiere decir que peso que entra, peso que sale. Y a eso hay que sumarle además lo no pos. Por lo tanto, el sistema gasta más de lo que tiene. Tiene que recuperar el equilibrio. Para recuperar ese equilibrio necesita cuatro cosas fundamentales. Primero, necesitamos seguir controlando los precios de los medicamentos. Segundo, necesitamos más competencia en esos mercados de medicamentos para que además bajen los precios no solamente de los medicamentos regulados, sino de todos. Necesitamos mayores ingresos con la reforma tributaria para el sistema de salud. Queremos recaudar 1,5 billones de pesos. Sí, pero este debate está muy complejo, Darío. Y lo que yo he oído, hablando por ejemplo con los congresistas, es que la presión es muy grande. Y la batalla de este impuesto, sobre todo el de las bebidas azucaradas, pero también el del tabaco, va a ser muy compleja. Y necesitamos también en el sistema de salud recobrar ese equilibrio entre la prevención y la enfermedad, entre la salud y la enfermedad. Por eso hemos venido trabajando en el último año en lo que se conoce como el modelo integral de atención en salud.
Ministro, por lo que usted ha dicho en este momento, podríamos inferir que a quien se quede con Café Salud, a AL o a los interesados, realmente le van a entregar una organización saneada, cero kilómetros en cuentas por pagar.
No, porque si hiciéramos eso, si fuera a entregar así pulpita, tendrían razón los señores de 14+1 y quien llegara no tendría que pagar las cuentas. quien llegue va a tener dos problemas. Primero, va a encontrar unos pasivos que tiene que pagar. Y segundo...
Tiene que poner.
Y segundo, tal vez el tema que más me preocupa, hay unos grandes problemas asociados al sistema de información que se fue deteriorando. El sistema de información es fundamental, porque recuerden que lo que pasa aquí es que hay cientos de miles de millones de facturas que tienen que ser pagadas, que tienen que ser auditadas, y allí tiene que haber un proceso ordenado. Recuperar ese orden, recuperar y recobrar el sistema de información es un reto grande para cualquier operador que llegue a Cafesalud.
Óigame, ministro, usted dice que de aquí a febrero, supongamos que se encuentra una solución estructural como la que usted está planteando. En ese momento dice, misión cumplida, chao, los dejo.
Yo sí he visto la solución del problema de Cafesalud como un hito, y ya a veces mentalmente hago ciertos balances, Darío. Y yo seguiría, no misión cumplida, porque aquí hay muchos problemas y estos temas nunca van a estar resueltos plenamente. Pero personalmente yo seguiría, ya hay una misión cumplida.
¿Y si el presidente intenta de nuevo atajarlo?
No, yo no he tenido todavía ninguna conversación con el presidente, no he hablado esto con él. Es algo que tengo que conversar con la familia. No voy a adelantarme por ahora.
Ministro, dentro del plan que usted ha puesto sobre la mesa para recuperar el balance financiero del sistema de salud colombiano, está la creación del Fondo para Prestaciones Excepcionales. La pregunta es, ¿este fondo lo que considera es que la gente pague más cuando se enferma o que los dineros vengan de otro tipo de entidades para que los recursos estén disponibles para el tratamiento de las personas afectadas?
Luis Carlos, ¿cuál fondo? Que no escuché la primera parte de tu pregunta.
Fondo para prestaciones excepcionales.
Ah, bueno, el fondo un poco de pedagogía a los oyentes. El Fondo de Prestaciones Excepcionales es una reforma que estamos planteando al FOSIGA, sobre todo para las enfermedades de alto costo, en particular para las enfermedades de baja frecuencia y enfermedades raras. La hemofilia es un buen ejemplo, que hoy en día hace parte de las responsabilidades de la CPS, pero que en el fondo y ellas no cumplen un papel muy importante. Y todos los países del mundo en general, para esas enfermedades que cuestan mucho, lo que tienen es un mecanismo centralizado, donde centralizan los diagnósticos y sobre todo centralizan la negociación de los precios de los medicamentos, y de esta forma obtienen mejores precios. Lo que estamos pensando, sobre todo para el año entrante, es que podríamos esa buena práctica que tienen países como Chile traerla a Colombia, sacar del aseguramiento algunas de estas enfermedades raras y de alto costo, centralizar los diagnósticos, centralizar las negociaciones de precios de medicamentos y hacer desde el lado del gobierno, en general desde el lado del FOSIGA, una prestación directa para estas enfermedades.
Ministro, ¿cómo evitar que la enorme concesión de tutelas por parte de la Corte Constitucional, a veces por ejemplo meramente estéticas, sigan afectando el sistema de salud y específicamente su sostenibilidad?
No solamente de la Corte Constitucional, y esta es una preocupación que yo tengo. Colombia es uno de los únicos sistemas de salud del mundo, y en esto ya he sido bastante reiterativo, que paga por pañales. Hay un hace poco hablaba con el gerente de Audifarma, que es una firma de Risaralda que se dedica sobre todo a los temas de medicamentos de alto costo, y le administra el NOPOS a muchas de las entidades de salud. Hay un paciente en la ciudad de Cartago que recibe más de 500 pañales cada mes por un fallo judicial. Yo cuento una anécdota. Hace aproximadamente 6 meses llegó una misión de Dinamarca de negocios. Pasaron por todos los ministerios, llegaron al Ministerio de Salud. A la salida de la reunión había una persona que tenía así un catálogo con pasta dura, muy bonito, empastado. Vendían sillas de ruedas muy sofisticadas, 30, 40 millones de pesos cada una. Yo le dije, ¿dónde comercializan esas sillas de ruedas en América Latina? Me dijo, solamente en Colombia. Yo le dije, ¿por qué? La persona me dijo en un español con acento, tutela. De enfermedades raras. Tenemos más pacientes en el departamento del Valle del Cauca que en todo México. Y así uno podría extender la lista, un inventario grande de abusos sistemáticos a nuestro sistema de salud. Nosotros hemos tenido una polémica reciente con el tema de los cuidadores, por ejemplo. Y vamos a respetar los derechos adquiridos de la gente. Vamos a seguir pagando por cuidadores aquellos que los tienen hoy en día, pero tenemos que poner orden y evitar los abusos. Lo que nosotros vemos en las cifras es que, por ejemplo, en los meses de junio y julio la demanda de cuidadores del sistema aumenta, y aumenta sustancialmente porque la gente se va de vacaciones. Necesita alguien para que cuide el familiar, y es el sistema de salud quien está haciendo eso. Eso no puede ser así.
Pero en ese sentido, ministro, ¿cuáles son las consideraciones especiales que se van a tener? Porque mire usted que hay familias que necesitan ese cuidador especial domiciliario, porque prácticamente no hay quien pueda prestarle esa atención a una persona en una profunda condición de discapacidad, por ejemplo.
Las condiciones especiales son esta serie que yo en esto quiero ser claro. Primero, si la persona necesita una atención de salud en su domicilio, no un cuidador, sino una enfermera la va a tener, y es una responsabilidad de la EPS, una responsabilidad primaria. No es un cuidador, tiene una persona que en el ámbito de su residencia necesita unas prestaciones de salud que no puede hacer cualquier persona. Esto necesita una enfermera. Es una responsabilidad del sistema de salud.
¿Quién determina eso?
Eso lo determina, según una parametrización, la EPS. Y si necesita enfermera, tendrá enfermera. Otra cosa es el cuidador. El cuidador, ministro, es para hacer otro tipo de actividades. Y nosotros lo que estamos diciendo es lo siguiente. Primero, si no existe capacidad de pago. Esto es, estamos hablando todavía de manera preliminar que, por ejemplo, los ingresos del hogar superen los 5 millones de pesos, por decir cualquier cosa. Esto es, para ingresos del hogar inferiores a 5 millones de pesos, y cuando exista, según el sistema colombiano de discapacidad, una dependencia severa, va a tener el cuidador. Pero en los otros casos no puede el sistema de salud pagar por cuidadores, y la jurisprudencia en este caso sí ha sido muy clara, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Para los temas del cuidado, la responsabilidad primaria no corresponde al Estado, corresponde a la familia. Porque si el sistema comienza a pagar por los servicios sociales complementarios, simplemente se va a quebrar. Vuelvo y repito, en el diagnóstico de nuestro sistema de salud, el problema preponderante detrás de todo lo que estamos hablando es que lo estamos estirando, 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 y lo vamos a romper.
Alguien tiene que llevar la contraria, ministro, excúsele, póngase los audífonos, muy amable, muchas gracias.
Gracias, Darío.
Don Cristóbal.
Ministro, usted ganó la pelea contra Novartis y logró que reducir por un 40% el precio del imatinib para tratar el cáncer. ¿Qué otras peleas se están dando en este momento para reducir el precio de otros medicamentos que son de interés público?
Estamos en este momento en un proceso de ajustar la metodología de regulación de precios de medicamentos para a comienzos del año entrante hacer una nueva ronda de regulación de precios que le va a reportar unos ahorros al sistema cercanos a 1 billón de pesos. Estamos en este momento con la consulta pública de esa metodología, que va a ser importante. Sobre medicamentos de interés público en particular, yo creo que el aprendizaje del proceso de Novartis, que fue muy difícil, sometidos a cualquier tipo de presiones, recuerden que yo tuve que estar por allá en la Asamblea Mundial de la Salud, incluso abogando por la prerrogativa que tienen los países, en particular un país como Colombia, que trata de incluir a todo el mundo en su sistema de salud para hacer esto. Esa es una lucha muy compleja. Y estos mecanismos no pueden ser mecanismos regulares, son mecanismos excepcionales. Esto de nosotros podemos regular los precios, pero las declaraciones de interés público tienen que manejarse con mucho cuidado, o se nos acaban con nuestro país también.
Ministro, ¿qué piensa usted y cómo han valorado la decisión en el Valle del Cauca de llevar a 500, a ley 550, al Hospital Universitario Evaristo García, que a propósito vive un ambiente laboral muy caldeado en las últimas horas?
Nosotros hemos acompañado a la gobernadora en ese proceso de ley 550, que nos parece una alternativa mucho mejor a las intervenciones que no estaban dando resultados. El hospital había acumulado unos pasivos que lo estaban poniendo al borde de la liquidación. Yo creo que la gobernación tomó la decisión, en particular la gobernadora, que tenía que tomar, declarar la ley 550, sentarse con los acreedores, hacer unos planes de pagos hacia el futuro. Y el hospital también, como el sistema de salud, estaba gastando más de lo que tenía. Y la gobernadora tomó la decisión de reducir los costos y hacer, si se quiere, una reducción importante, sustancial en la planta de trabajadores.
De eso se queja la ministra del Trabajo, Clara López.
Sí, pero yo creo que tenemos que hacernos la siguiente pregunta, que a mí me parece, yo no conozco los detalles, y yo no puedo invadir unos ámbitos que no son míos. Pero si hay un hospital público donde uno toma la decisión de la noche a la mañana de despedir 500 y pico trabajadores y el hospital sigue funcionando, la pregunta que tenemos que hacer como sociedad, ¿no habría allí excesos? ¿No estamos convirtiendo los hospitales públicos en buena parte de nuestro país simplemente en agencias de empleo? ¿No es el clientelismo, sobre todo el clientelismo de la descentralización y los hospitales públicos, que son los principales empleadores en buena parte del país, una de las lacras del sistema de salud que tenemos que exterminar? Entonces, es un tema complejo y uno tiene que proteger los derechos de los trabajadores. Pero lo que había en el Hospital Universitario del Valle era un exceso de gasto asociado a una nómina que era impagable y que estaba poniendo en riesgo la viabilidad del hospital. A Ahora, esto tiene que hacerse protegiendo la prestación del servicio, y yo he recibido también información de algunos de los congresistas que me dicen echaron a los médicos más idóneos. Esto hay que hacerlo bien, y estamos acompañando a la gobernación en este proceso. Pero lo que se hizo tenía que hacerse. La ley 550 era inevitable, y la reducción de algunos de los gastos de este hospital público, el más grande de nuestro país, yo creo que también era inevitable.
Norela en Tunja.
Ministro, muy buenos días. Le hablo desde Tunja, en Boyacá. La situación es tensa. Las deudas de las EPS tienen en una verdadera crisis al departamento. Y es que hoy los hospitales y las clínicas de Sogamoso amanecieron justamente en cese de actividades y solo tienen urgencias o atienden las urgencias vitales. Habrá marchas también pidiendo un SOS por la crisis de la salud en pocas horas. Y también decretaron alerta amarilla en la ciudad. ¿Usted qué le puede decir, por supuesto, a la gente de esta región frente a esta crisis, frente a esta problemática?
Yo estuve en el departamento de Boyacá hace aproximadamente un mes. Allí pude examinar la problemática de algunos de los hospitales. Hay algunos de los hospitales importantes del departamento, como el Hospital San Rafael en la ciudad de Tunja, que tiene algunas deudas, pero yo no lo vi en una situación de desequilibrio financiero ni en una situación muy grave. Creo que el problema está concentrado en algunas de las IPS privadas en la ciudad de Sogamoso que nosotros tenemos que ver. Yo no conozco esa situación de primera mano. Por ejemplo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Estas IPS me han pedido cita al ministerio. Estamos dispuestos a ayudar y acompañar en este proceso. Algunas de estos temas de las deudas tienen que acompañarse también de un ejercicio de depuración contable, porque lo que yo he encontrado y visto en todo el país es que pasa lo siguiente: mencionan los valores de supuestas deudas del sistema, vamos a mirar la información y muchos de los pagos no han sido descargados, y las deudas resultan siendo una fracción de las que se anunciaron en primera instancia. Pero lo que yo puedo decir es que estamos dispuestos a sentarnos con los gerentes de estas IPS, a acompañar, a hacer una mesa de trabajo y a procurar para que en la medida de lo posible se pague lo que se tenga que pagar antes de final de año.
Ministro, otro tema muy importante para Colombia y que usted ha sido protagonista tiene que ver con la fumigación aérea, ahora que se conoce que se ha duplicado prácticamente el área de cultivos de coca en el país y que es evidente que falta la aspersión aérea. En los últimos días el fiscal general Néstor Humberto Martínez le dijo que el presidente de la República, o le recordó que el presidente de la República ha dicho que no ha botado las llaves de la fumigación al mar. ¿Qué piensa ahora de todo esto?
Sí, Luis Carlos, tuvimos un debate con el señor fiscal hace una semana aproximadamente en el Congreso de la República. Primer punto que yo quisiera decir, a pesar de que está un poco por fuera de mis responsabilidades: claramente han aumentado los cultivos ilícitos en el país, y han aumentado sustancialmente, pero tenemos que hacer una comparación de en qué momento se suspendieron las fumigaciones aéreas y en qué momento, desde cuándo, aumentan los cultivos ilícitos, las áreas sembradas con coca en nuestro país. Las fumigaciones se suspenden en octubre del año pasado. El aumento de los cultivos ilícitos venía de atrás y se da con anterioridad a la suspensión de las fumigaciones. Si uno pregunta por qué están aumentando los cultivos ilícitos, yo creo que encuentra tres razones preponderantes que no tienen que ver con la suspensión de las aspersiones aéreas. Primero, Darío, aquí la economía funciona, la devaluación. Este es un producto de exportación, y cada que uno tiene una mejor tasa de cambio, pues aumenta la rentabilidad del negocio y aumentan los cultivos ilícitos. Devaluación, la primera variable. La segunda, hay un tema de bandas criminales que se mueven según la rentabilidad relativa de diferentes actividades. Y la caída del precio del oro hizo que muchas de estas bandas criminales se movieran de la minería ilegal a los cultivos ilícitos, en la dirección contraria que lo habían hecho hace algunos años. Devaluación, caída del precio del oro, y también he encontrado, de manera informal en mis conversaciones, que muchos esperaban una compensación por las áreas sembradas con posterioridad a la firma de los acuerdos con la FARC. Esas son, en mi opinión, las tres variables fundamentales. Las fumigaciones pueden haber hecho, la suspensión de las fumigaciones, un efecto secundario en este proceso. Hoy en día no tenemos sobre la mesa razones para reanudar las fumigaciones con glifosato o con otra sustancia. Y yo quiero repetir la frase con la que terminé mi intervención en el Senado de la República. En este momento, yo creo que muchos de los colombianos que viven en la periferia del país, los más vulnerables, esperan una presencia distinta del Estado que una avioneta asperjando veneno.
Ministro, ¿ustedes cómo observan, cómo analizan la reorganización que inició el alcalde Enrique Peñalosa al sistema de salud en Bogotá? ¿Cómo avanza?
Nosotros hemos acompañado ese proceso. El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, fue el director de aseguramiento en el ministerio. Yo creo que se hicieron muchas cosas al mismo tiempo y eso ha traído algunos inconvenientes de corto plazo. El espíritu de la reforma, lo que se hizo de tener redes integradas de servicios de salud, yo creo que es correcto. La implementación ha tenido problemas que tenemos que reconocer, pero en general nosotros acompañamos el proceso de Bogotá.
Ministro, ¿está preparado para las demandas que tiene? No sé si sabe cuántas tiene y las que le van a llegar después de...
Nunca uno está preparado para eso, es uno de los temores que yo tengo, Darío, ¿no? Ser funcionario hoy en día en Colombia es muy difícil. Yo tengo un amigo que es Malcolm Dix, un historiador inglés con el que converso mucho, ¿no? Y a veces me sirve de confidente y con él tengo a veces sesiones de terapia, por decirlo de alguna manera. Y me decía una cosa hace pocos días, es imposible ser hoy en día funcionario en Colombia sin cometer delitos. Yo firmo 20, 30 papeles todos los días. Esta es una labor complicada. Pero yo tengo la convicción que de alguna manera está en la introducción del librito, Darío, que si uno toma las decisiones a conciencia, que si uno trata de acertar, se pueden cometer errores, que si uno trata de obrar honestamente en todos los días, pues eso lo va a proteger, ¿no? Pero es complejo. Ahí tenemos el caso de Andrés Camargo, por ejemplo, que le mandó una carta muy bonita a los estudiantes de la Universidad de los Andes que quieren estudiar su caso plenamente, donde se cometió claramente una injusticia. Una persona que pudo haber cometido un error, pero que lo hizo de buena fe, que no se robó un peso, y al que le destruyeron su vida, ¿no?
Terrible. Pero, ¿sabe? Le puedo dar dos opiniones y usted tómelas como quiera. La primera, para que duerma un poco mejor, sin todas esas preocupaciones, se lo digo yo que estaba durmiendo cuatro horas y media, cinco en el mejor de los casos. Santiago Rojas trabaja un médico vietnamita especializado en China. Y desde el momento en que incluso varias personas de esta mesa, nos hemos aplicado una agujita en un punto específico que les enseñó ese médico vietnamita, ya me acuesto y me quedo dormido y duermo realmente profundo. Y no lo digo yo, muchas personas que conozco. Esa es la primera cosa que le
necesito esa forma de acupuntura. Coincidí con Santiago Rojas la semana pasada, el jueves. Yo di una conferencia sobre el sistema de salud. Él seguía en la conferencia. Muy interesante, ¿no? Esa espiritualidad que necesitamos todos, ¿no?
Por supuesto. Y la segunda, ¿por qué no me lleva Hernando Herrera a trabajar con usted en el departamento jurídico?
Hernando, ¿quiere venir a trabajar conmigo? Yo encantado, ¿no? Yo encantado,
Hernando. Consejo, ministro, mire,
yo encantado.
Sí. Frente a los 30 o 40 documentos que usted firma diarios, que le pongan los visto bueno de los responsables.
Todos lo tienen.
Listo, perfecto. Y el segundo, una muy buena póliza de seguro que lo cubra futuro de demandas.
También la tenemos y es parte de las responsabilidades. Tienen todos los chulos. Ayer en el lanzamiento del libro, hablando un poco de nuestro santanderismo, que no es otra cosa que la sobreestimación del papel del derecho, de las resoluciones y decretos para cambiar la realidad. Yo contaba esta anécdota. Entra el señor secretario general con un cartapacio lleno de documentos, tiene todos los chulos, leemos algunos en voz alta, los firmo todos, este señor los vuelve y los mete en la carpeta y sale de la oficina, y yo me quedo con la esperanza de estar cambiando el mundo. Mencionaba esto porque el libro en el fondo es una reflexión sobre eso, Darío, sobre lo que uno puede hacer con decretos y resoluciones y leyes, y esa otra parte importante del cambio social que se construye día a día, paso a paso, es el cambio en las capacidades del Estado y el cambio en los modos de pensamiento de la gente, que son en últimas los que llevan a los cambios sociales positivos. Esas dos velocidades, uno puede firmar decretos muy rápido, pero cambiar la realidad es otra cuestión, y esa es la reflexión fundamental que yo traté de hacer, pues, en vivo y en directo, ¿no?
Qué interesante realmente ha sido conversar con usted tantos tópicos y además sobre las conclusiones a las que ha llegado en una serie de materias, no solamente sobre el tema de la salud. Muy amable por su tiempo, ministro, y éxitos.
Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por la hospitalidad y muchas gracias,
y felicitaciones,
como siempre, por la confianza.
Se necesita mucho coraje porque allá hay que lidiar muchas culebras y muchos intereses muy poderosos.
Muchas gracias, Darío.
Alejandro Gaviria en Caracol, 8:05, llegan las noticias.